Madre de Plaza de Mayo. Herenia, soy Ale Vidart. Buen día, gracias por atendernos.
No, gracias a vos por llamarme.
Bueno.
Porque me siempre es gratificante que se acuerden de nosotros, las madres, de nuestra lucha.
Bueno, con el ejemplo que han dado ustedes después de tanto tiempo de lucha, lo menos que podemos hacer es amplificarla y también tratar de ayudarlas a que esto no se olvide, ¿no? El famoso eslogan del nunca más. ¿Qué le pasa cada vez que se acerca un nuevo 24 de marzo, Herenia?
Y bueno, es un volver a recordar todo lo pasado a partir de esa fecha. Ahí comienza una verdadera dictadura, ahí comienza la persecución de los que no pensaban como ellos, algo que nos costó tanto, tanto, hace 47 años que las madres estamos en la lucha. Así que cuando escuchamos lo que está ocurriendo en este momento, cuando se creía que más o menos estábamos, no digo tranquilas, pero la lucha seguía, pero nos sentíamos reconocidas por el gobierno y demás. Pero ahora cuando escucho, ayer, sin ir más lejos, cuando escucho a la vicepresidenta en la forma que se refiere a lo pasado, y cuando se ya, no solamente la vicepresidenta, sino también el presidente, y ya creíamos que la conciencia estaba, la sociedad era consciente de lo que había pasado, nos encontramos ahora con un negacionismo que es sorprendente, ¿no?
Total. Herenia, contémosle a la gente por ahí, a las nuevas generaciones, si no conocen su historia. Usted es la mamá de Santiago Sánchez Viamonte, que fue secuestrado junto a Cecilia Eguía, su pareja, su compañera.
Ambos su
esposa, claro. Ambos continúan desaparecidos, ¿no? ¿Cómo se renueva la esperanza año tras año, día tras día, Herenia, de tener alguna certeza? Porque yo sé que en su fuero íntimo usted debe tener siempre la esperanza de que, al menos saber el destino, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que cuando empezó nuestra lucha, la esperanza nuestra era que pronto iban a ser liberados y que íbamos a ver. Nunca nos imaginamos que de 47 años seguimos en la lucha. Por supuesto, es evidente que los chicos no están, pero no supimos cómo fue, quién los llevó, dónde qué hicieron, los torturaron,
horror, los tiraron de un avión, los enterraron en algún lado, es tremenda la figura del desaparecido.
Cuando ya no pensábamos que la lucha iba a ser tan larga jamás, pero el no saber qué pasó, cuándo, cómo, qué hicieron, no lo sabe, por qué lo llevaron, era el Estado el que tenía que darnos una respuesta, cosa que nunca pasó. Al principio nuestra premisa era aparición con vida, con vida los llevaron, con vida los queremos. Las marchas, la primera marcha fue el 30 de abril del 77, en ese momento todavía mi hija no había desaparecido, ellos desaparecieron en octubre de ese año.
Ya había madres marchando cuando todavía sus hijos estaban con vida.
Sí, pero yo había ido tres veces a la plaza para acompañar a las madres sin nunca pensar que yo iba a ser una de las madres.
Mira.
Porque con los chicos, yo era directora de la escuela de 2 y 60, donde algunos de los chicos, y de Bellas Artes era profesora, de los chicos de la Noche de los Lápices, que eso fue tremendo, secuestraron a 9 chicos del secundario que tenían entre 15, el mayor 18 años.
Increíble.
Claudia Falcone la semana anterior había festejado sus 15 años. Gustavo Calotti era el más grande, de 18 años, que era del Nacional. Bueno, eso me, además, también había desaparecido, que fue el primero en desaparecer antes de la noche del lápices, un alumno del colegio, Víctor Treviño, de sí, tercer año.
Claro.
De tercer año. Así que realmente eso es lo que más me conmovió y me llevó a acompañar a las madres.
Claro.
A partir de después, ella fue antes de madres, después cuando, porque las madres, en la verdad, que no sé si éramos mujeres, en muchos de los casos que nunca habían salido a trabajar, madres amas de casa,
claro,
y más,
claro.
No interesaba la religión, ¿cómo se llama? La formación política,
sí,
nada,
sí.
Clase social, nada, éramos madres desesperadas que buscábamos a los chicos.
Claro, claro.
Sí, un horror. Además, fue tan insólito todo, la palabra desaparecido no existía para desaparición de personas.
No.
Después cuando dicen una guerra, yo siempre digo en una guerra hay muertos, hay heridos, hay prisioneros, pero no hay desaparecidos.
No, ni violar embarazadas, ni saquear hogares, no, claro.
El horror, las torturas. Yo siempre pienso, ¿en qué sociedad nos habíamos convertido? Porque estábamos solas, no sabíamos a quién recurrir, recurríamos a la iglesia, inclusive. Y, por ejemplo, en la iglesia Estela Maris, que quedaba en Buenos Aires, que era de la Armada, íbamos a pensando que iban a ser nuestros apoyo, que podrían conseguir saber qué pasaba con los chicos, y lejos de prestarnos ayuda, ellos preguntaban a las madres que íbamos.
Las marcaban. Claro.
Sí, no, y además preguntaban si tenían hermanos, si a qué colegio iban, si practicaban deportes, es decir, hacían una ficha de cada uno de los que...
Claro, hacían inteligencia con ustedes.
A tal punto que después se descubrió el archivo que tenían ellos ahí, porque la iglesia, bueno, acá en La Plata, Monseñor Plaza era el obispo de acá, un desastre también. Él era el que iba a dar comunión en las cárceles y sabía lo que estaba pasando y no decía nada. En realidad los representantes de la iglesia que por lo menos hicieron algo,
sí, hoy,
lucharon.
Herenia, hoy recordábamos temprano la figura de Alfredo Astiz infiltrado, haciéndose pasar por un familiar desaparecido.
Él era un joven de veintitantos años, egresado de la Marina, que se hacía pasar con el apellido Niño, diciendo que era hermano de un desaparecido.
Qué increíble.
Y se infiltró en las marchas y sabía todo lo que hacíamos. A tal punto que en un momento Azucena Villaflor, que fue la madre que dijo, que propuso la unión, porque las madres todas eran independientemente, iban al Ministerio del Interior a hacer todos los trámites, y ahí entonces se empezaron a conocer las primeras madres. Y la primera ronda fue ese 30 de abril del 77. Y él sabía todo lo que pasaba, y Azucena un día le dijo, no vengas más a las rondas, te comprometemos.
Claro.
Nosotros somos mujeres grandes, quién sabe si toman alguna medida, pero con vos, que sos un joven, si...
Lo trató de cuidar.
Y ese mismo año, 77, en diciembre, justamente el día anterior, el día de la Virgen, que es el 8 de diciembre, en la misa que se realizaba en la iglesia de la Santa Cruz, ahí en Buenos Aires, iban a ir al, yo te vuelvo a decir que todavía no iba a las marchas, así no.
Eso te iba a preguntar, Herenia, ¿cuándo te pusiste por primera vez el pañuelo? Ese recuerdo
de... la primera vez. Bueno, yo entro, ya te digo, entro a marchar en diciembre de ese año,
diciembre.
77. Ajá. Sí, ajá. Diciembre de 77. Bueno, el pañuelo fue para la misa que se realiza, una misa de una marcha que hacen que hacían la juventud a pie, que de todas partes iban a Luján. Uh-huh. Una misa especial, y que ahí fue cuando
ahí.
Por primera vez madres resuelven usar el pañuelo.
Claro.
Porque hasta para poder individualizarse, uh-huh. Porque ahí en Luján era una misa multitudinaria, que no fue solamente en la basílica, sino en la plaza.
Claro.
Y ahí se dieron la comunión, y ahí a los pañuelos blancos no nos daban la comunión, porque nosotros decíamos aparición con vida.
Les negaban la comunión, la iglesia les negaba la comunión.
Monseñor Aramburu era.
Qué bárbaro.
No, un horror.
Sí,
bueno, y ahí entonces empiezan los pañuelos para poder individualizarnos, porque uh-huh. iban a ir madres de distintos lugares, porque si bien es cierto que las primeras rondas fueron en la Plaza de Mayo, que continúan hasta el día de hoy, pero en todas partes, en muchísimas partes, por ejemplo, acá en La Plata hacíamos una ronda los miércoles, y en distintas partes del país, en distintos pueblos, en distintas ciudades, donde había habido desapariciones, las madres también recurrieron a la plaza para uh-huh. manifestarse. Así que, bueno, y ese año, 77, sí. para el 8 de diciembre, que hay una misa para el Día de la Virgen en la Iglesia de la Santa Cruz, ahí en Buenos Aires, habían resuelto madres ir a sacar una publicación para el 10 de diciembre, que era el Día de los Derechos Humanos, en la Nación, con los nombres de todos los desaparecidos.
Claro.
Y eso significaba que salió, que abarcó una hoja entera. Eso era carísimo, y entonces las madres comenzamos a conseguir ayudas económicas, y ese día, que era el día anterior de la publicación, por ejemplo, en la iglesia de la Santa Cruz y en otra iglesia que quedaba, no me acuerdo por en qué lugar exactamente, de Buenos Aires también, ahí fue por eso que Azucena no estaba el día Ajá. que pasó en la iglesia, y cuando habían convenido ya, estaba Astiz. Sabían todos que lo que iba a pasar, y entonces habían resuelto que a la madre que le diera un beso a Astiz, era la que te debían llevar. Entonces ahí se llevan a tres madres, a las dos monjas francesas,
sí. Alice Dumont y Leonie Duquet, sí.
Sí, sí. Después Azucena no está ahí, pues están en otra iglesia, en otro lugar. Uh-huh. Cuando se entera lo que había pasado, al día siguiente, a la madrugada, al temprano, va a un kiosco que quedaba cerca de su casa para ver el diario, a ver qué decían. Y bueno, y cuando ella regresaba para su casa, ahí se la llevan.
Qué memoria increíble que tiene Herenia. Estoy impactado. Sí. Solo un dato de una iglesia, se le escapó la dirección, pero realmente se ve que ejercitar la memoria.
Sí, en ese sentido, ¿no?
Sí.
Si yo empiezo a nombrar la noche, los chicos de la noche, los lápices, y te digo de los nueve, sin ningún sin ningún
bueno, nosotros, sin ninguna duda. A nosotros sí. Nos ayudó un poco los nombres de los chicos también, los que no conocíamos la historia, la película y el libro, ¿no? Sobre todo la película, sí, que la yo la vi cuando era adolescente, ahí nos quedaron fijados los nombres, ¿no?
Sí. Sí, te digo una cosa, que si hay algo que me emociona terriblemente es cuando recuerdo a los chicos de La Noche de los Lápices. Todos los años, cuando acá para el 16 de septiembre, uh-huh, que fue la noche cuando se lo llevan, se hace una marcha acá en La Plata, y después que termina ahí entre 58 y 59, de donde se llevaron esos chicos, porque en ese día era una marcha que terminaba en ese lugar, que era una lucha pidiendo
el boleto estudiantil. Exacto.
Y bueno, y de ahí se llevaron y siguieron llevando en esos días. Por ejemplo, Pablo Díaz se lo llevan dos o tres días después. Sí. Bueno, esos chicos, yo los recuerdo y siempre pienso. Yo tengo un nieto que el más chico de mis nietos, que tiene 15 años. Uh-huh. Y yo digo, y 15 años.
La edad de Claudia Falcone en ese momento.
La edad de Claudia Falcone y de los otros.
Y de los otros también.
Ana Clara Cecchini, no me salía el nombre. Sí. También 15 años. Y todos eran así, todos. El más grande era Gustavo Calotti, que tenía 18 años, que había egresado del Colegio Nacional.
Adolescentes, chicos adolescentes a los cuales los arrancaron. Herenia, no le quiero robar más tiempo, hemos hablado un lindo rato y usted ha hecho gala de una memoria que me encanta, porque se trata justamente de eso. Yo le quiero dejar un beso muy grande, agradecerle estos minutos y estos años de lucha.
Sí, gracias, muchas gracias por haberme llamado, encantada de hablar con ustedes y bueno, y esperar que este año la marcha, que todos los años ha sido multitudinaria en la Plaza de Mayo, acá va a ser el sábado.
Acá va a ser el sábado, ¿verdad? Antes, sí.
Llena, porque no podemos aceptar y escuchar las cosas que escuchamos por televisión de los que nos dirigen.
Suscribo todo eso. Abrazo enorme, Herenia. Sí. Un beso grande.
Igualmente.
Que ande muy bien.
Hasta luego.
Señores y señoras, Herenia Sánchez Viamonte, madre de Plaza de Mayo.
La Cielo.